¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, chicas y chicos, amigas, amigos, ¿cómo están? Tiempo de empezar un nuevo día, qué alegría. Tiempo de empezar un nuevo día en la escuela más grande de la Argentina. Nuevo día para la radio escuela de Seguimos Educando de segundo y tercero. Ya saben que Seguimos Educando es este puente entre la escuela y las casas que hacemos todos los días gracias al Ministerio de Educación, bien digo, junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación. Yo soy Pablo y están entrando Martín. A paso muy decidido acá a estoy, esta
acá
sala.
Estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Acá
hola
estoy.
Martín.
Muy decidido. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicas?
Seguimos hoy de viaje, de excursión por el Chaco, el Monte Chaqueño.
Así es, vamos a seguir leyendo a Roldán y vamos a seguir conociendo cosas muy interesantes sobre este Monte Chaqueño.
Antes te digo que si querés comunicarte con la radio escuela de segundo y tercero, tenemos un número para que vos puedas hacer tus preguntas, contar qué ves desde tu ventana, en fin, lo que vos tengas ganas. 11-66-79-8209. Y dicho esto, nos metemos de cabeza en el programa porque tenemos mucho para compartir, Martín.
Un montón. Veníamos diciendo, preguntando, mejor dicho, es ¿entra un monte en un cuento? ¿Por qué? Porque hablábamos del Monte Chaqueño, que le decían era impenetrable por todo lo frondoso de su vegetación, lo difícil de entrar y demás. Bosque nativo que está en la provincia de Chaco, pero ocupa también un poquitito de Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Formosa, ¿sí? Es un poquito más amplio, pero nosotros lo conocemos bien como el Monte Chaqueño. La pregunta del día es, ¿cuántas patas hay en el Monte Chaqueño?
Y si qué yo pregunto pregunta. Esto,
¿a qué te pensás que me estoy refiriendo?
¿Y animales, tal vez?
Animales, tal cual. Estuvimos viendo un poco de literatura, estuvimos viendo un poco sobre cómo era el monte. Bueno, vamos a qué animales hay en esta región. Así que este día se lo vamos a dedicar a eso.
Y vos sabés que los chicos y chicas están en comunicación al 11-66-79-8209. Y tal es el caso de Bruno. Bruno es del Chaco y nos cuenta qué animales viven en el monte.
En el Monte Chaqueño hay distintos animales como ser el yaguareté, el mono carayá, el oso hormiguero, el chancho jabalí, ciervos, víboras, etc. Y aves como ser el loro hablador, el pájaro carpintero, teros, charatas y cardenales.
Bien, Bruno, mencionó todos esos animales y mencionaste al yaguareté, al cual le vamos a dedicar un ratito.
Es un felino, como si fuera, para que se ubiquen los chicos y chicas, como un tigre, por decirlo de algún modo, sí, distinto, sí. Por cierto, no es que tenga rayas. Y también habló del oso hormiguero, así del carayá, del jabalí, de estas serpientes, está la yarará, que son realmente hay que tener mucho cuidado. Tienen mucho veneno. Y los pájaros tan típicos de esta zona como las charatas, el loro, el pájaro carpintero, cardenales. Gracias, Bruno, por contarnos los animales que están en el monte.
¿Querés saber más sobre animales del monte? Bueno, vamos a escuchar un fragmento de un programa del canal Encuentro, que se llama Equilibrios, donde justamente habla de parques nacionales y justamente, como decía, menciona al impenetrable Chaqueño.
¡Vamos!
La mariposa pimpinto llega desde Bolivia todos los veranos. Es una de las más de 500 especies de mariposas que viven en el impenetrable y una fuente de alimento muy importante para las aves de la zona. Para descubrir a algunos animales del impenetrable, hace falta prestar mucha atención. Algunos tienen camuflajes muy efectivos para engañar a sus predadores. Un insecto puede tener forma de rama, o una lagartija puede confundirse con la textura del árbol. También pude ver por un instante a una lampalagua que se ocultaba en su madriguera. esta boa constrictora puede superar los 3 metros de largo. A pesar de su tamaño, no es peligrosa para los seres humanos. Al caer la noche, el monte se llena con el sonido de los insectos y los anfibios. Pero hay un ruido diferente que me llama la atención. Busco el origen con mi linterna. Es un tapir muy joven que come arbustos cerca del campamento. La luz de la linterna no detiene su apetito. La mayor parte de sus actividades las realiza de noche. Es el mayor mamífero terrestre de Sudamérica y se encuentra en peligro de extinción. En la oscuridad, descubro también el brillo de los ojos de una tarántula rodilla amarilla. Es una gran cazadora. Con sus mandíbulas poderosas, puede devorar hasta un roedor pequeño. Cerca de ella, en el suelo, encuentro un escarabajo macho, muy atareado. Transporta una bola de excremento hacia una galería subterránea que ha excavado previamente. Cuando llegue, la hembra pondrá un único huevo dentro. La bola que lleva el macho proveerá de calor y alimento a su larva.
Bien, un montón, viste, un montón de cosas nos dijeron sobre el monte chaqueño. Me gustó esta mariposa pirpinto que llega desde Bolivia.
Sí, una de las 500 especies, y bueno, que además es el alimento, el sustento de muchos de los pájaros. Bueno, sí, así es la cadena alimenticia, ¿no?
El ciclo de la vida, decía el Rey León.
Totalmente,
así
bien.
Así es. Bueno, tenemos un montón de animales para anotar, si queremos, de todo en nuestra cartelera de animales del
monte. Sí, y te acordás que ayer te conté, ¿no?, sobre las serpientes, y ahora que recuerdo había... porque hay muchos distintos tipos de víboras y serpientes, y las más grandes son realmente muy espectaculares, que son inofensivas para el ser humano, las que hay que tener cuidado por uno donde uno anda. No es que estén esperando para atacarte, pero están en su hábitat y se defienden en realidad. Claro. Sí, sienten que entras a su territorio, como la yarará. Y esas que miden como 3 metros son impresionantes. Pero vos me prometiste, y la pregunta también remite a esto, es si entra un monte en un cuento y cuántas patas hay en el monte chaqueño nos lleva a...
al momento de biblioteca. Y sí, 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 sí. Tenemos al vuelo del sapo. Vamos a escuchar hoy el vuelo del sapo, que va a estar leído por Teresa Vírgala, de Arijón, del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Y el cuento también es de Gustavo Roldán.
También es Gustavo Roldán, y el libro se llama El vuelo del sapo, y el primer cuento se llama El vuelo del sapo. Vamos a escucharlo.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Lo que más me gusta es volar, dijo el sapo. Los pájaros dejaron de cantar. Las mariposas plegaron las alas y se quedaron pegaditas a las flores. El yacaré abrió la boca como para tragar todo el agua del río. El cuatí se quedó con una pata en el aire a medio dar un paso. El piojo, la pulga y el bicho colorado arriba de la cabeza del ñandú. Y se miraron sin decir nada, pero abriendo muy grande los ojos. El yaguareté, que estaba a punto de rugir con el rugido negro, ese que hace que deje de llover, se lo tragó. Y apenas fue un suspiro. El sapo dio 2 saltos para el lado del río, mirando hacia donde iba bajando el sol, y dijo, ahora mismo me voy a dar el gusto. ¿Está por volar?, preguntó el piojo. Los gustos hay que dárselos en vida, amigo piojo. Y hacía mucho que no tenía tantas ganas de volar. Un pichón de pájaro carpintero se asomó desde un hueco del jacarandá. Don sapo, es lindo volar. Yo estoy esperando que me crezcan las plumas. Y tengo unas vulganas que no doy más. ¿Usted me podría enseñar? Va a ser un gusto para mí, y mejor si lo hacemos juntos con tu papá, que es el mejor volador. Sí, mi papá vuela muy lindo. Me gusta verlo volar y picotear los troncos. Cuando sea grande quiero volar como él y como usted, don sapo. El piojo miraba y comenzaba a entender. El yacaré seguía con la boca abierta. El tordo y la calandria se miraron y decidieron que era hora de intervenir. «Don sapo», dijo el tordo, «¿se acuerda de cuando jugamos a quien vuela más alto?» «Ustedes me ganaron», dijo la calandria, «porque me distraje cantando una hermosa canción. Pero otro día podemos jugar de nuevo». «Cuando quiera», dijo el sapo, «jugando todos estamos contentos. Y no importa quién gane, lo importante es volar». «Yo también», se oyó una voz que venía llegando. «Yo también quiero volar con ustedes». «Amigo Tatú», saludó el sapo, «qué buena idea. Pero no se olvide que no me gusta volar de noche. Usted sabe que no veo bien en la oscuridad. Le prometo que jamás volaremos de noche», dijo el sapo. La pata del cuatilla parecía tocar un tambor del ruido que hacía, subiendo y bajando, subiendo y bajando. El yacaré cerró los ojos, pero siguió con la boca abierta. Los ojos de la pulga y el bicho colorado eran como una cueva de soledad. Cada vez entendían menos. El sapo sonrió aliviado. El tordo y la calandria le habían dado los mejores argumentos de la historia. Y ahora el tatú le traía la solución final, ya que el sol se acercaba a la puerta del río. «¿Se acuerda, amigo sapo?», siguió el tatú, «cuando volábamos para provocarlo al puma y después escapar. Así fue, yo había pensado que el puma era el que escapaba. No exageremos, van a pensar que somos unos mentirosos». «¿Y qué otra cosa se puede pensar?», dijo la lechuza, que había estado escuchando todo. «Gracias», dijo el sapo en voz baja, como para que lo escucharan solamente sus patas. Eso era lo que estaba esperando. Alguien con quien discutir y hacer pasar el tiempo. En todo el monte chaqueño no hay mentirosos más mentirosos ni más grandes, siguió la lechuza. «Y ustedes, bichos ignorantes, no le sigan el cuento a estos dos». «¿Cuándo dice una mentira?», preguntó el sapo. «¿Quiere que hable? ¿Quiere que le diga?». «Hable nomás, hable, hable», dijo el sapo, contento porque la lechuza lo estaba ayudando a salir del aprieto. «Mintió cuando dijo que los sapos hicieron el arco iris. Mintió cuando dijo que la tierra era plana. Y cuando dijo que los puntos cardinales eran 7. Y cuando dijo que era domador de tigre. ¿Quiere más? ¿No le alcanza con esto?». El sapo escuchaba atentamente y pensaba para qué lado convendría llevar la discusión. «Me sorprende su buena memoria, doña lechuza. Ni yo me acordaba de esas historias. Y yo me acuerdo de otras historias, don sapo. Esa de cuando usted inventó el lazo atando un montón de víboras», dijo el piojo. «Otra mentira más grande todavía», rezongó la lechuza. «Miren, si un sapo va a vencer a un montón de víboras». Los ojitos del piojo brillaron con picardía. «Yo lo vi. Era una tarde en que el sol quemaba la tierra y las lagartijas caminaban en puntas de pie. Yo vi todo desde la cabeza del ñandú, ahí arriba de donde se ve mucho más lejos». «Piojito, sos tan mentiroso como el sapo y nadie te va a creer. Es mejor que se vayan de este monte ya mismo y que no vuelvan nunca más». «Ahora que me acuerdo, yo sé un poema que aprendí dando vueltas por el mundo», dijo el bicho colorado. «Y el poema dice así: los bichos que vuelan me gusta el sapo, porque es alto y bajito, gordito y flaco». «¡Ay, qué hermoso poema!», dijo el pichón de pájaro carpintero. «Cuando sea grande, yo quiero hacer poemas tan hermosos como ese». Doña Lechuza, dijo la pulga, estas acusaciones son muy graves y tenemos que darle una solución. Hay que decidir si el sapo es un mentiroso o un buen contador de cuentos, propuso el yacaré. Eso es muy fácil, opinó el guatí. Los que crean que el sapo es mentiroso, digan sí. Los que crean que no es mentiroso, digan no. Y listo. Y si se decide que es un mentiroso, se tiene que ir de este monte, dijo la lechuza. Claro, opinó la pulga. Si es un mentiroso, se tiene que ir. Aquí no queremos mentirosos, dijo el yacaré. Yo mismo me encargaré de echar al que diga mentiras o lo trago de un solo botecado, dijo el yaguareté. Eso sí que no, protestó el yacaré. Tragarlo de un solo bocado es trabajo mío. Dejen que la clave los colmillos, dijo el puma que recién llegaba. Yo odio a los mentirosos. Bueno, dijo la lechuza, los que opinen que un sapo es mentiroso, digan ya mismo sí. En el monte se hizo un silencio como para oír el suspiro de una mariposa. Y después se oyó un sí, fuerte, claro, terminante, arrasador. Un sí, como para hacer temblar a todos los árboles del monte. Pero uno solo. La lechuza giró la cabeza para aquí y para allá. Pero el sí terminante y arrasador seguía siendo uno. Uno solo. Era el sí de ella. Y entonces oyó un no del yacaré, del piojo, de la pulga, del puma, de todos los pájaros, del yaguareté y de mil animales más. El no se oyó como un rugido, como una música, como un viento, como el perfume de las flores y el temblor de las alas de las mariposas. Era un no salvaje que hacía mover las hojas de los árboles y formaba olas enloquecidas en el río. La cabeza de la lechuza seguía girando para un lado y para el otro. Había creído que esta vez iba a ganarle al sapo. Y de golpe todos sus planes escapaban como un palito en el río. Pero rápidamente se dio cuenta de que todavía tenía una oportunidad y no había que desperdiciarla. Ahora sí que lo tenía agarrado al sapo. El sapo había dicho que iba a volar. Mientras tanto, todos los animales festejaban el triunfo del sapo, gritando. Tanto gritaron que apenas se oyó el chasquido que hizo el sol cuando se zambulló allá en la punta del río. Pero el tatú, que estaba atento, dijo: ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Se nos hizo de noche y ahora no podemos volar. Yo tampoco quiero volar de noche, dijo el tordo. A los tordos no nos gusta volar en la oscuridad. Los cardenales tampoco volamos de noche, dijo el cardenal. De noche solamente vuelan las lechuzas y los murciélagos, dijeron los pájaros. Ah, será otro día, don sapo, cantó la calandra. Lo siento mucho, pero no fue culpa nuestra. Esa lechuza nos hizo perder tiempo con sus tonteras. Usted no se ofende, ¿no? El sapo miró a la lechuza que seguía girando la cabeza para un lado y para el otro, sin saber qué decir. Después miró a la calandria y dijo: siempre hay bichos que atraen la mala suerte. Pero no importa, ya que no podemos volar, ¿qué les parece si les cuento una historia de cuando viajé hasta donde cae el sol y se apaga el río?
Gracias, Gustavo. ¿Viste qué buenas las palabras que elige Gustavo Roldán para detener el tiempo?
A ver, recordame alguna.
En un momento dice: los pájaros dejaron de cantar.
Buenísimo.
O el cuatí se quedó con una pata en el aire a medio de dar un paso. O
como el jaguar. Congelando. ¿viste? Como... en una mancha congelada.
Y vos te imaginás todo ese momento congelado, ¿no? Como que logra que uno se imagine cuando lee, no sé, el yaguareté que estaba a punto de rugir con el rugido negro, ese que hace que deje de llover, se lo tragó y apenas fue un suspiro.
Son imágenes, ¿no?, que traen esas palabras.
Así es, me encantan. Y qué loco, ¿no? Esa es cómo podés llegar a detener el tiempo en la imaginación de uno, ¿no? Estaría bueno pensar algunas de esas. Si se le ocurre a los chicos, a las chicas, nos pueden contar.
Vayan, piensen y luego nos lo cuentan. ¿Cómo se puede utilizar una imagen, una metáfora para hablar que se detuvo el tiempo?
Se detuvo el tiempo, listo. Hasta acá llegamos.
¿Dijiste yaguareté vos?
Dije yaguareté.
¿Querés agregar algo más de esto?
Una sola cosita para este cartel que tengo acá. Habíamos leído ya las tres dudas del bicho colorado. Uh-huh. Ahora leímos el vuelo del sapo.
Sí.
Una frase que me gustó mucho del vuelo del sapo, como para dejar anotada y acordarme de eso, puedo poner, por ejemplo, el no se oyó como un rugido, como una música, como un viento. Así me anoto una frase al lado del nombre del cuento y me acuerdo más fácil de qué cuento se trata.
Buenísimo.
¿Te parece?
Muy, muy buena idea.
Hacemos. Y sí, hablamos del yaguareté.
Y es muy importante nombrar este animal que hay que decir, hay que cuidar y mucho, porque hay animales que fueron puestos casi al límite de su extinción, de su existencia, por la caza furtiva, por sus pieles, por una cosa realmente que está, primero, que no está permitida por la ley y que le hace mucho daño al ecosistema. Y realmente es una pena.
Históricamente el yaguareté estaba desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Y hoy ya eso no pasa. Se encuentra desde el sur de México hasta el norte de Argentina y en algunos lugares aislados y con muchos cuidados.
Y cada vez quedan menos y es muy importante que estén en las reservas naturales y siendo protegidos por los guardafaunas. Y a pesar de todo eso sigue habiendo, lamentablemente, gente que no entiende la importancia de cuidar el ecosistema.
El ecosistema, y estamos hablando del felino más grande del continente americano.
Por eso lo equiparaba, para que los chicos, bueno, seguramente ustedes lo conocen, porque además lo pueden googlear y en la escuela seguramente lo vieron, lo equiparaba a lo que sería un tigre en otros continentes, ¿no?
Así es.
Bueno, decíamos, vamos a escuchar una buena noticia para el yaguareté.
Sí, porque ya me estaba poniendo muy triste.
Una noticia de febrero de este año, mirá.
Soy Marisi López de la Fundación Rewilding Argentina y queremos compartir en esta oportunidad una alegría enorme que tenemos, y es que en la provincia del Chaco, en el Parque Nacional Impenetrable, nacieron los primeros dos yaguaretés. Estos cachorritos de yaguareté nos vienen a entregar una esperanza enorme, porque el yaguareté es una especie en peligro de extinción. Es la primera vez en el mundo que se intenta una cruza de esta magnitud, que es juntar a un yaguareté silvestre, que es Caramtá, el nombre dado por los chicos de la zona del Parque Nacional Impenetrable, y una hembra de cautiverio que se llama Tania, que vino del Iberá de Corrientes. Esto fue un proceso que tuvo su planificación, que tuvo que pasar por una serie de permisos, de construir el corral, de ver cuando la hembra estaba en celo, poder juntarlos y de esta manera tener ahora la noticia de estos dos cachorros. El objetivo de este proyecto es repoblar el Chaco con yaguaretés libres. Es la vuelta de este predador tope tan importante en el equilibrio de la naturaleza. El Chaco tenía muy pocos ejemplares, teníamos registros de algunos, de hecho Carantá apareció en el 2019, donde se lo pudo capturar y poner un collar transmisor para saber por dónde andaba, pero no había muchos más registros y realmente quedan muy pocos ejemplares en el norte de Argentina. Así que esto es un gran paso para volver a tener en el Chaco yaguaretés libres y aumentar la población.
En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
Hola, soy Enzo de Nilocos y mi juego preferido cuando era chico era poner música a todo volumen y bailar en el piso recién encerado. Y mi comida favorita eran los ñoquis con salsa boloñesa. Les mando un beso enorme a todos los chicos y las chicas del país. Feliz Día de las Infancias en Seguimos Educando.
Muchas gracias, Enzo de Nilocos, por tu mensaje por el Día de las Infancias. Bueno, avanzamos, mientras vamos conociendo más sobre el monte chaqueño, el impenetrable, los animales, Martín, cada vez más fascinante.
Así es, un montón sobre los animales, y nos falta ver también un poco sobre la vegetación, qué es lo que se viene.
Eso va a ser mañana. Ahora es tiempo de decir que la pasen lindo. Nosotros les decimos que si quieren repasar los contenidos de la Radio Escuela. Pueden ingresar en www.radionacional.com.ar o en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Chicas y chicos, vamos justamente con un tema que habla de nuestro amigo el Jaguarete de Pim Pau.
Me encanta, hasta luego.
Chao.
En la Tacuarete. En la tacuara está el curry, en la tacuara está el curry, ya cari, ya rara, en la tacuara, ya cari.
Leo, leo, laya, laya. Leo, leo, laya. Viento del norte, cuati, corre pa'l río. El yacara no se mueve y el yurumí pisa la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururú. ¿A dónde va? ¿Qué hace el mamboreta? Al acecho viene el yaguarete.
Viento del norte, cuati, corre pa'l río.
Pero qué de mahuaca.
El yacara no se mueve y el yurumí pisa la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururú. ¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el yaguarete. Cururú, yarará, yacaré. Cururú, yarará, yurumí. Corre pa'l monte.
¿Qué de mahuaca?
El yacaré no se mueve y el yurumí
pisa la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururú.
¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el yaguarete.
Cururú, yarara, yacaré.
Para Mahuaca.